Apocalipsis 19, 6, hasta el final de este capítulo, Apocalipsis 19, 6. Dice así, en esta visión, Juan: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, seguían a él en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos a pedirle a Dios que nos hable también por medio de esta visión, que podamos entender algo de su significado y que también nos cambie. Vamos a pedírselo a Él. Señor, en esta mañana venimos ante Ti al comenzar este nuevo año, sabiendo que Tú conoces todas las cosas, pero es más, sabes lo que ha de venir. Por eso, Señor, ¿a quién iremos cuando queremos conocer lo que el futuro nos desvela? Señor, ¿cómo podremos descubrir qué es lo que nos espera si no es por medio de Ti? Aquel, Señor, que todo lo sabe, todo lo conoce, que nos da, Señor, su sabiduría eterna, y nos la revelas por medio de Tu Hijo, Cristo Jesús, quien nos habla también por medio de esta visión gloriosa de aquello que ha de venir. Señor, te lo pedimos en el nombre de Tu amado Hijo. Amén. ¿Quién no ha deseado, como en toda historia, que al final esto tenga un desenlace y una conclusión feliz? Como en las películas antiguas, deseamos que todo tenga precisamente en el final el mayor de las conclusiones, la mejor de ellas, la más bonita. Pero la gran pregunta es: ¿qué seguridad tenemos de ello? ¿Qué base podemos tener para asegurar que realmente el final de todas las cosas va a ser bueno? ¿Cómo no podemos imaginar siquiera el hecho de que las cosas pueden ir de mal en peor? Que tal vez no solamente en el año que ahora empieza, sino en el tiempo que tenemos por delante, las amenazas que ahora parecen tan grandes no solamente se cumplan, sino que haya aún mayores que no podemos siquiera atisbar. Y no hay duda que al comenzar un nuevo año, todo el entorno nuestro nos habla de la realidad de esas sombras, de lo que se vislumbra en torno a nuestro, el futuro que se ve amenazado de tantas maneras. Muchos han despedido el año en este continente literalmente con ciudades sitiadas por el ejército, por fuerzas de orden y de seguridad, y han sido conscientes realmente de que no estamos ante una vida y futuro seguro. Una y otra vez, cuando escuchamos las noticias, hablamos oímos de tantos miedos, ¿no?, de tantas cuestiones que son realmente de peligro para el futuro que tenemos por delante. Pero nuestra historia aquí nos cuenta cómo el propósito desde la eternidad de Dios ha sido llevar todo a la mejor conclusión. Y lo muestra en la imagen de un noviazgo, un compromiso y una boda. Es este un cuadro que encontramos al final de la Biblia, pero que en cierta forma empieza ya al principio. Podríamos decir que uno de los temas de la Biblia, hay diferentes maneras en que podríamos resumir, ¿no?, el mensaje de la Biblia, pero sin lugar a dudas una de las más claras y fuertes es esta idea, la idea de una historia de amor. Pero como toda historia de amor, está constantemente amenazada. Y lo que vemos aquí es que los peligros son reales. Por eso todo este mensaje de confrontación, de lucha, de guerra, si queremos decirlo, ¿no?, entre el poder del mal y el poder del bien, es tan central en toda la Escritura. En toda la Escritura encontramos siempre la realidad de que hay alguien que se opone a Dios y a su propósito y a su plan. Desde el principio, capítulo 3 de Génesis, Dios ha hecho todas las cosas buenas, ha creado al hombre y lo ha puesto en ese paraíso. Pero entra la serpiente, el enemigo, el engañador, aquel que acusa a los hermanos, el adversario, todos los títulos que recibe ese príncipe, poder de tinieblas y oscuridad que amenaza a la luz. Y lo que vemos desde ese capítulo 3 es que ha entrado en el corazón del hombre. Ha apelado a aquello lo que son sus deseos, su codicia, su ansia y curiosidad, y domina nuestra vida, desde el principio hasta el final. Y vemos, por lo tanto, ese poder de seducción que ejerce también esa potestad del mal, que se describe aquí en términos de ese dragón, de esa bestia, ¿no?, terrible, ¿no?, que se enfrenta en esta lucha. Y que tiene también un falso profeta que anuncia mentiras, engaños. Siempre cuando contemplamos qué es lo que se opone a ese reino de Dios y de justicia, encontramos dos elementos, ¿no?, uno que parece más político y otro más religioso. Hay como un aspecto por el cual parece que el principal problema, ¿no?, de los cristianos fuera un Estado, un poder totalitario que se enfrenta a la Iglesia, y otras veces lo que vemos es que es la misma Iglesia, ¿no?, la que se enfrenta a la verdad de la Iglesia. Entonces cuesta decidir, ¿no? Hay personas que ponen el énfasis en lo anticristiano de la religión misma, ¿no?, y otros que ponen todo el énfasis en el poder, ¿no?, y todo lo que significa su estructura política. Pero no hay que escoger entre uno y otro, están aliados. Esto es lo que nos dice nuestro texto, actúan conjuntamente. Por lo tanto, todo lo que se opone políticamente, ¿no?, y con la fuerza, en este caso, ¿no?, de la violencia, va unido también al error, al engaño, a la mentira, ¿no?, y forman esta tremenda alianza terrible, ¿no?, que se enfrenta con Dios y su propósito desde el principio. En cierto sentido, podríamos decir que toda la Biblia, ¿no?, es la historia de esta guerra, de esta lucha. Sabemos que constantemente Ese pueblo que Dios forma a partir del Génesis se encuentra con guerras, luchas y conflictos de otros pueblos, ¿no?, que hacen hostilidad contra ellos. Cuando llegan a esa tierra a partir de los días de Josué, habiendo entrado en Canaán, vemos la hostilidad de todos aquellos pueblos, igual que la habían tenido antes en Egipto, cuando Dios los saca y los lleva hacia esa tierra prometida. Pero una vez dentro de ella, continúan los conflictos, continúa la guerra, ¿no? Y lo que Dios promete a su pueblo es que Él va a estar con ellos, ¿no?, que Él va a luchar, en un sentido, como el guerrero, ¿no?, que va a llevar a su pueblo desde Egipto, sacándolos como ese caballero, guerrero que cabalga sobre las nubes y que dirige a su pueblo en medio del desierto, y luego también en contra de todas estas naciones y pueblos a las que se enfrentan, ¿no? La gran sorpresa, ¿no?, es que al acabar el Antiguo Testamento, cuando llegamos al mensaje de los profetas que hemos leído antes, esa guerra y esa lucha da un giro radical. Ya no es Dios a favor de su pueblo, no es Dios luchando para ellos, abriéndoles el camino, es Dios en contra de ellos. La gran sorpresa y la razón por la que el Antiguo Testamento es un libro que finalmente no tiene conclusión. O sea, no hay un final feliz en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Dios ha sido disperso finalmente a causa de su propia locura, de la tragedia de lo que ha significado el darle la espalda a Dios, y Dios está en contra suya. Esto es el exilio. El exilio es el final de esa historia del Antiguo Testamento. Dios se vuelve contra su pueblo, los quita de su tierra y los dispersa, y cuando al fin y al cabo vuelven algunos de ellos a esa tierra, ya no es ni una sombra de lo que aquello fue. Lo que vemos son los restos, el remanente, en términos de la teología de los profetas. Por lo tanto, hay una perplejidad, ¿no?, en la cual no entendemos a este Dios. Los dioses de los pueblos, tribus, naciones, de toda la historia que encontramos, son dioses que actúan a favor de los suyos. ¿Pero qué Dios hay que actúa contra los suyos? Realmente es un Dios muy extraño, un Dios difícil de entender y comprender. Pero queréis saber algo aún más sorprendente. Es el Dios que encontramos en los Evangelios. Es el Dios que se revela en Cristo Jesús. Cuando Dios viene a este mundo en la persona del Señor Jesucristo, vemos una tercera fase sorprendente e insólita en este conflicto. Dios se vuelve contra Dios. Dios el Padre, viniendo a este mundo en la persona de su Hijo, hace caer toda su ira, toda su violencia, todo lo que significa su rechazo al mal contra la persona de Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Esto ya realmente supera totalmente cualquier concepción que podamos tener de Dios. Alguien puede entender un Dios airado, que está en contra de los suyos en ciertas ocasiones, que hay que apaciguar y vivir en paz con él. Pero ¿quién entiende un Dios que está en contra de sí mismo? Realmente es inconcebible. Pero es la singularidad del mensaje de la cruz. Como el apóstol y el mensaje cristiano nos muestran en el Nuevo Testamento, no hay nada parecido, ni en la historia de las religiones, ni del pensamiento humano semejante a esto. Un Dios como se revela en la cruz del Calvario. Locura, dice el apóstol Pablo, para los hombres. Inconcebible, incomprensible. Pero sin embargo, para aquellos que conocen a ese Dios por medio de Cristo Jesús, es la buena noticia, la mejor que podemos tener. Y ese Dios que se nos revela en Cristo Jesús, no tenemos, por lo tanto, que escoger, ¿no?, qué Jesús es con el cual nos quedamos. La realidad es que la historia, a medida que han ido pasando los tiempos, ha visto a Jesús de una manera o de otra. Hay personas que quieren ver a Jesús, pues, como esa figura inspiradora, ¿no?, un profeta lleno de palabras de amor, que nos resulta de consuelo en la vida. Y va tomando el cariz, pues, de un poeta romántico, de una figura profeta de la paz, ¿no?, o simplemente como esa figura del orden y de la justicia que va a prevalecer sobre todas las cosas, el que va a recompensar al bueno y castigará al malo. Hay tantos Jesús, en cierto sentido, como la humanidad nos piensa o imagina. Pero el Jesús que nos muestra aquí Apocalipsis, hemos visto que es el Cordero. Pero ese Cordero es el que hace la guerra contra sus enemigos. Es el que muestra la ira de Dios también frente a la humanidad. Es el Cordero sacrificado en el Calvario, aquel que tiene la última palabra. ¿Es esto una esquizofrenia? ¿Son dos caras, dos figuras imposibles de conciliar? Bueno, no nos corresponde a nosotros el conciliarlas, simplemente aceptar la realidad de que ese es Cristo Jesús. El Cordero es el que es sacrificado en la cruz del Calvario, en la mayor entrega de amor que podamos imaginar. Es el que muestra su ira y su justicia, como vemos, y tiene la última palabra. Decía una premio Nobel de la Paz, Doris Lessing, que era una mujer en Sudáfrica, que luchó mucho contra el apartheid y el sistema racista que había, que muchos no pueden concebir a Jehová, a Yahvé, al Dios del Antiguo Testamento, si no es en términos de un trabajador social. Y decía que mucha gente se escandaliza de la Biblia. Claro, porque Dios no es un trabajador social. No es alguien que simplemente está intentando resolver los pequeños problemas que la gente tiene en la vida. Dios se enfrenta al mayor problema, al problema en mayúsculas del hombre. Y por lo tanto no se contenta con intentar simplemente subsanar aquellas dificultades que tenemos en la vida. Muchos han querido ver así a Jesús, como el botones, como el que acarrea los bultos, las maletas que llevas en la vida, ¿no? Y te permite empezar un nuevo año con él cargando tus bultos detrás de tuyo. Pero realmente Jesús no es así. No es un botones a nuestra disposición, no es alguien a nuestro servicio. Es simplemente aquel que nos ayuda a poder seguir adelante. Es aquel en quien está el futuro, el destino, el propósito último de todas las cosas. El que va desde la eternidad misma. Nos dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo, de que Dios hiciera cualquier cosa de las que leemos en Génesis 1, desde la eternidad, Dios tenía un propósito. Y ese propósito es una historia de amor. El fin de Dios desde el principio ha sido que ese, su propósito de amor, venza y triunfe sobre toda esa realidad que se opone a él y a esta historia maravillosa que nos cuenta la Escritura. La realidad de lo que Dios quiere hacer es unirse en la mayor historia de amor con esa, su novia y esposa. Y es por esto que los profetas, Oseas, el propio Dios, como se revela por medio de Moisés, quiere establecer como un pacto, como un compromiso, como una alianza de unión, en el sentido de un matrimonio. Se presenta como el esposo de Israel, aquel que ama a quien no lo merece. Este es el tema, claro, de profecías como Oseas. ¿A quién ha escogido Dios para amar desde la eternidad? A quien no merece su amor, a quien ha sido infiel, a quien ha mostrado una y otra vez su indignidad, su completa falta realmente de hacer algo que sea digno del amor de Dios. Pero esa historia de amor inmerecido desde el principio se muestra como todo romance. Hay como un noviazgo, hay un compromiso, un desposamiento. Hemos leído en la historia de Navidad una vez más cómo José y María no estaban todavía casados, estaban desposados. Había un tiempo en el cual se había hecho el compromiso de la boda, tenía que pagar la dote, el novio, por la novia, hasta llegar años después el momento en el cual finalmente con su séquito iba a la casa de la novia, recibía entonces al novio y se producía finalmente la fiesta de las bodas. Y estaban comprometidos, unidos, ¿no? En un sentido ya mucho tiempo antes de que se unieran en matrimonio. Y en cierto sentido muchos han intentado explicar así la historia de la que la Biblia nos cuenta, como la historia de ese romance, de ese compromiso, ¿no? Pero de una boda que todavía no ha llegado. Esta es finalmente la conclusión a la cual nos lleva nuestro texto en esta mañana. Estamos esperando la fiesta. Quien cree que la fiesta ya ha llegado, realmente no ve más que una parte de las cosas. Es cierto que cuando el esposo ha venido, Cristo Jesús, Él dice que aquellos que están en torno suyo, a su lado, están de fiesta. Ha llegado el esposo y, por lo tanto, el ayuno, todas aquellas cosas que en la religiosidad de los judíos implicaban la verdadera espiritualidad, estaban fuera de lugar. Porque cuando está el esposo es el momento de celebrarlo. Pero todavía no ha llegado ese momento. Todavía no se ha celebrado la boda misma. Ha venido, esto es lo que hemos recordado una Navidad más, a este mundo. El reino se ha acercado, ha llegado en la persona de Jesús, pero es como si todavía no haya sido consumado, no ha sido realizado ese reino. Estamos en lo que tantas veces se ha dicho que es el ya, pero el todavía no. En este intervalo, en este tiempo, desde que el reino ha venido hasta que el reino de los cielos sea finalmente consumado, realizado. Es por eso que tantos cristianos se ven confusos con esta idea del reino. ¿Qué significa que Cristo viene a este mundo como el Rey? Lo leemos en el Salmo 2, el texto del Antiguo Testamento más repetido en el Nuevo Testamento. Todavía no vemos todas las cosas sujetas bajo sus pies, ¿no? Bajo el estrado de su reino, bajo su trono. O sea, todavía no se ha producido esa sujeción de la realidad al hecho de que Él es el Rey. Pero Él, el Rey, ya ha venido. Y esta realidad es la que encontramos una y otra vez. Oramos, venga tu reino, como hemos hecho antes, ¿no? Y al mismo tiempo proclamamos que el reino ha llegado, ha venido. Y aquí, por lo tanto, nos habla de dos fiestas. Pero de dos fiestas en forma de cena, de comida. Decíamos que el domingo pasado la historia de la Biblia eran dos ciudades, ¿no? Y cómo esas dos ciudades también, como en la novela de Dickens, van paralelas, ¿no?, a lo largo del texto de la Escritura. Pero aquí vemos también dos celebraciones de fiesta en torno a una cena. Uno es una fiesta y una cena terrible, tétrica, la de aves depredadoras, que hacen realmente de los despojos, de la carnaza, ¿no?, de todas estas criaturas que han sido muertas, su festín. Se trata de el festín, digamos, del desierto, de esas aves de rapiña, ¿no?, que hacen aquí su carnaza. Y al principio de nuestro texto encontramos todo lo contrario, lo que es realmente una fiesta en la cual lo que impera es el amor, es la boda que se celebra en torno a esta mesa en la cual comen y beben. Y lo que nos dice es que hace falta ser vestido para esa boda. La condición que hace que unos entren en esa fiesta y no formen parte de esa otra fiesta de carnaza para las bestias y aves de rapiña es la ropa con la cual son recibidos en esa celebración. Eso nos recuerda, por supuesto, una parábola del Señor Jesucristo. La habéis escuchado o leído alguna vez, ¿no? Cómo el Señor Jesús compara el reino de Dios a una fiesta en la cual se le invita a todos a participar. Pero aquel que no está vestido como debiera es arrojado, expulsado, echado a las tinieblas de fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, esto no es algo del Antiguo Testamento o una visión terrible de Apocalipsis. Es el mensaje de Jesús. No podemos negarlo. No hay forma de entender el cristianismo sin entender que hay finalmente dos destinos. Hay dos realidades últimas. Hay una inmensa cima y separación, división entre ambas cosas. La que hay ni más ni menos que entre estos dos festines. El de estas aves de rapiña y la celebración que hay en este banquete en el cual Dios nos invita. Y lo que nos dice es que aquellos que son recibidos en la fiesta son a los que les es concedido, versículo 8, un vestido de lino fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Qué es la diferencia, por lo tanto? ¿Qué es lo que permite que unos entren en la fiesta y otros se queden fuera? El vestido que ha recibido. Pero fijaos en el verbo, que te ha sido concedido, que te ha sido dado, que te ha sido recibido. Las acciones justas que distinguen a aquellos que entran en la fiesta no son la que ellos mismos han logrado, garantizado y asegurado por una vía de estricta moralidad y obediencia a la ley. El Señor Jesús, por lo tanto, muestra esa gran diferencia que hay, la que significa el don, la concesión, el regalo de esa justicia que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús. Por eso podríamos resumir nuestro texto en tres realidades acerca de Cristo, por poder estructurarlo de alguna forma. Y la primera de ellas es, sin lugar a dudas, de principio a final, que Él es justo. Todo el mensaje de la Escritura, una y otra vez, nos muestra que Dios es justo. Pero ¿cómo conocemos la justicia de Dios en este mundo de injusticia? Por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que Él nos dice. Él solamente es el justo y quien nos concede esa vestidura de justicia. Sin la justicia de Dios en Cristo Jesús, nadie será recibido a la fiesta. Y todo aquel que será expulsado, rechazado, enviado a esas tinieblas de fuera, recibirá de la justicia de Dios en Cristo Jesús de su propia mano. Él lo hace por medio de esa espada que viene de su boca. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos han debatido, ¿no?, entre el sentido de estas palabras, ¿no? Algunos tienden a espiritualizarlas, claro. Esto es simplemente su palabra, y que su palabra nos condenará en aquel día. Simplemente es esto. Que como la verdad de Él y que lo que Cristo dice será la que prevalezca, por ella seremos condenados. Otros cristianos, por el contrario, lo que te muestran es la imagen literal, física. Es realmente la espada, la destrucción, la muerte que Cristo va a traer por medio de su boca, produce esa tremenda mortandad que viene a continuación. Pero hemos dicho en Apocalipsis, ¿no?, como en toda la Biblia, tenemos que atender a la realidad de lo que es no solamente el género en que está escrito este libro, ¿no?, sino el hecho de que cuando algo se expresa como es aquí, en términos simbólicos, no quiere decir con eso que no tenga ninguna realidad material o física, que sea algo puramente abstracto. Muchos han entendido así quién es Cristo Jesús. Es simplemente una verdad o un valor abstracto, impersonal, pero esto no es así. Cristo Jesús es una realidad, es una persona. Y por lo tanto, lo que Cristo es, lo es también, tanto física como espiritualmente. ¿Por qué sabemos que Él, entonces, y su justicia prevalecerá? No solo porque su palabra de verdad tendrá la última palabra, sino porque su justicia será una realidad frente a la injusticia de este mundo. En este sentido, tenemos que ver que no hay que escoger, no hay que elegir nuevamente entre la realidad de ese juicio que se muestra en destrucción, finalmente, como vemos, y en el castigo del malo, y lo que es su verdad y todo el valor espiritual que eso implica. Ambas van unidas. Cristo prevalecerá con esa su palabra, pero también con su justicia. Y lo que vemos es que Él tiene, finalmente, la conclusión, el cierre de toda esta historia. Nos dice que Él, con ojos como llamas de fuego, versículo 12, está finalmente puesto en la autoridad para administrar ese juicio. Esa mirada penetrante que nadie puede resistir, como una llama de fuego, es a la cual todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos. Y ante esos ojos y ante esa mirada no hay nada que ocultar. Somos tal y como somos. Y lo que nos dice es que en su cabeza hay muchas diademas. Se muestra con dos coronas, con toda la autoridad y los símbolos del que tiene todo el poder y la majestad. Y su nombre está escrito con ese nombre que ninguno conoce. Cristo Jesús, por lo tanto, sigue siendo todavía un misterio finalmente para nosotros. Esto es algo que nos cuesta entender muchas veces a los creyentes, porque en cierto sentido todo lo que podemos conocer de Dios lo sabemos en Cristo. Pero eso no significa que sepamos todo lo que podemos saber de Cristo Jesús. Hay una realidad finalmente también de Jesús que hace que Él sea el Santo, totalmente otro, distinto a nosotros. Y se muestra en el lenguaje hebreo y bíblico con el nombre, un nombre desconocido. Muchos han pensado que era el nombre de Yahvé o de Jehová, que se conoce siempre para los judíos como algo impronunciable, ¿no? Pero es una especulación, no se nos dice cuál es el nombre que Él tiene escrito. Lo que quiere decir es que es un nombre que no es revelado o publicado, es la realidad de quién es Él en sí mismo. Y se nos dice que es el Verbo de Dios, versículo 13. Él es la palabra misma, como dice Juan al comienzo de su Evangelio, es la revelación de Dios, es esa palabra finalmente de sabiduría que nos da el conocimiento último de las cosas. Y aparece, y esto es lo que nos choca, ¿verdad? Aparece esa palabra y ese verbo vestido con una ropa teñida de sangre. Para entender eso tenemos que ir a Isaías, ¿no? Y en Isaías encontramos ese cuadro también en el cual aparece teñido de sangre, en el capítulo 63, aquel guerrero que traerá el día de la venganza. Nos dice que es como aquel que ha pisado un lagar en Isaías 63, y al pisar el lagar de los pueblos con su ira, en su furor, dice el versículo 3 del capítulo 63 de Isaías, la sangre salpica sus vestidos, le mancha toda su ropa. Es una imagen realmente sangrienta. Lo que nos muestra aquí es que aquel que tiene el verbo y la palabra de Dios trae su justicia con un precio, con un costo. Y eso implica esa lucha y batalla real que el Señor Jesús viene a hacer a este mundo. ¿Y dónde hace esa lucha y esa batalla Cristo sobre el poder del mal? Como hemos dicho, fundamentalmente en esa cruz del Calvario. Cuando Dios el Padre revela su justicia contra su Hijo, toda la ira, todo el aborrecimiento de Dios contra el mal cae sobre la persona de su Hijo. Él recibe toda la ira de Dios. Pero también nos dice que ese mismo Cristo que murió resucitó y que habiendo aparecido de nuevo a los discípulos, subió a los cielos. ¿De dónde vendrá? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces revelará finalmente esa misma justicia. Por esto es que tenemos que darnos cuenta que si Dios no ha pasado por alto el mal, haciendo padecer en la cruz a su propio Hijo, ¿cómo podemos decir que finalmente no va a hacer sufrir o padecer a nadie a causa de su maldad? Hay dos opciones. O recibimos esa justicia de Dios en Cristo Jesús y nos libramos, huimos de esa ira que ha de venir, o tendremos que enfrentarla con nuestra propia justicia. No hay más que dos opciones frente a la justicia de Cristo: la tuya propia o la que te viene por medio de Él, que Dios nos concede, que Dios nos regala. En segundo lugar, nuestro texto nos muestra que Él no solamente es justo, sino que Él es fiel. Nuestro pasaje nos dice que así se le describe en el versículo 11, al verle en el cielo abierto sobre un caballo blanco, el que lo monta se llama fiel. La fidelidad es tal vez lo que más se resalta en ese amor que se muestra como central al matrimonio. El matrimonio, no nos engañemos, es un pacto. Y un pacto es una alianza a la cual uno se compromete. No es en primer lugar un sentimiento que uno tiene o puede dejar de tener. Es la fidelidad que uno muestra respecto a esos votos en los cuales se ha comprometido. Y en este matrimonio encontramos una unión tremendamente desigual. Hay un esposo que muestra su fidelidad en un amor que va hasta la muerte. Y hay una esposa indigna, que es infiel, que es la novia adúltera, la esposa incluso, que traiciona a su marido en el profeta Oseas. Ese es Israel para el pueblo de Dios, un pueblo que siempre le ha dado la espalda, que le ha engañado con otros dioses, que ha servido a otros ídolos. pero Dios muestra su fidelidad, su amor verdadero, ¿cómo? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la aceptación total y completa de esa historia de amor de la que nos habla la Biblia. Nosotros le hemos engañado, le hemos traicionado, hemos adulterado con otros dioses e ídolos, pero Él en Cristo Jesús se ha entregado hasta la muerte. Por eso Juan en su carta nos dice al principio de su epístola que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando se los confesamos delante de Él. Por eso al comenzar este año, al dejar este año que queda a nuestra espalda, tenemos que reconocer la realidad de nuestra vida. No podemos engañar a Dios, ni podemos engañarnos a nosotros. Debemos confesar la realidad de nuestros pecados. Pero el mensaje del Evangelio es que hay alguien que es no solamente justo, sino fiel. Cristo Jesús, el que viene sobre ese caballo blanco desde los cielos, que muestra la gloria de Dios, nos muestra su fidelidad. Nos dice la Escritura, y tantas veces lo citamos, ¿no?, que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es el único realmente fiel. Él nos muestra la fidelidad de Dios, desde el principio hasta el fin. ¿Por qué sabemos que Dios y su amor no nos va a abandonar en este año que ahora empieza? ¿Por qué sabemos que su fidelidad no va a desaparecer ante la realidad de nuestra traición, engaño y deslealtad? Porque ese amor nunca ha empezado. Esa fidelidad es como su amor eterno. No tiene principio, no tiene fin, es para siempre. Cada día nos anuncia la fidelidad de Dios. Desde la eternidad, Dios se muestra como el fiel. Y en Cristo Jesús vemos la realidad de su fidelidad ahora y para siempre. Pero hay algo más que nos dice nuestro texto también para acabar. Ese cordero que nos invita a sus bodas, que nos pone en torno suyo, no solamente es justo y fiel, sino que también es el verdadero. Cuando pensamos en la verdad, claro, pensamos en un término abstracto, filosófico. Este es el gran problema que tenemos cuando hablamos de la verdad. ¿Qué es el problema de la verdad? Claro, es una cuestión muchas veces que se escapa a nuestra mente. ¿Qué es verdad? Esa verdad última, grande, en iniciales, en letra mayúscula, ¿no? Pero la verdad que encontramos en Cristo Jesús es una verdad personal. Y es importante entender lo que eso significa en el contexto bíblico, en el lenguaje y en la mentalidad también judía. La verdad para un judío, y la verdad como la encontramos en la Escritura, no solamente es personal, no es un concepto abstracto, sino que significa fiabilidad. Y sobre ello quiero acabar en esta mañana nuestra meditación. ¿De quién podemos fiarnos al comenzar este nuevo año? Cada uno de nosotros es por carácter o temperamento distinto. Hay algunos que somos muy desconfiados, ¿no?, que no nos fiamos de nadie. Y realmente es difícil que nos engañen, ¿no? Pero claro, siempre hay momentos en los cuales uno se siente traicionado o engañado. Pero lo que prima siempre es la suspicacia, la sospecha, ¿no? Si algo te dicen, si algo buscan, si algo quieren, bueno, por algo será, ¿no? Inmediatamente empezamos a pensar en nuestra mente cuáles son las motivaciones, qué es lo que hay detrás de todo esto que estamos viendo. Porque no nos fiamos fácilmente. Y esto, claro, tiene una explicación. Cada uno de nosotros ha vivido en su vida el desengaño, la traición, lo que significa ver su confianza una y otra vez puesta a prueba por personas que has querido, que has amado, para que has vivido pensando que podías esperar todo de ellas y finalmente te has sentido engañado. Y por eso es que muchos también empiezan este año con desconfianza. Incluso aquellos que tienen un espíritu o condición más abierta, que son, digamos, personas más confiadas, una y otra vez se pone a prueba su confianza. ¿Qué pueden esperar realmente el tiempo que ahora empieza? Lo que la palabra de Dios nos muestra es que Cristo Jesús no es solamente el justo y el que es fiel. Él es el verdadero, en el sentido que es el único en el cual podemos fiarnos. Y esto es de lo que trata toda la Escritura, de hasta qué punto podemos confiar en Cristo Jesús. Fijaos en qué consiste la salvación, en qué se basa realmente, finalmente, el dilema de la fe. ¿Es en creer o no creer? ¿Es confiar o no confiar? O sea, realmente es de esto de lo que se trata. Si realmente pensamos que Cristo y todo lo que es Él, su palabra, pero también lo que Él nos promete, es finalmente fiable o no. Y esto es lo que nos responde finalmente en este capítulo 19. Nos dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido esa vestidura de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas. Y el ángel le dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a esta cena de las bodas del Cordero. Estas son las palabras verdaderas de Dios. En este mundo encontramos muchas verdades, tantas como cada uno de nosotros. Pero como decía aquel pensador cristiano, Francis Schaeffer, ¿no?, hay una verdad verdadera. Y hay palabras que son verdaderas, ¿no?, que son aquellas en las cuales podemos basar y confiar nuestra vida. Hay muchas verdades, pero no en todas las verdades puedes basar y confiar tu vida. Finalmente hay una verdad última en la cual tienes que descansar. Y esto es lo que Dios en su palabra nos ofrece, Cristo Jesús. Él y su palabra verdadera, esa verdad verdadera, es en la cual podemos descansar. Es la palabra que tenemos que creer. Y él, postrado a sus pies, le adora. Lo que reconoce en esa palabra y revelación es la majestad divina, es la gloria de Dios. Y entonces el ángel le dice: yo soy un consiervo tuyo, a mí no me tienes que adorar. Y le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De lo que trata la revelación de Dios es de Cristo Jesús. Es a Él a quien tenemos que adorar. Por lo tanto, nuestra vida consiste en a quién adoramos, a quién servimos, a quién reconocemos. Y solamente hay alguien digno de confianza: Cristo Jesús. Toda otra cosa o persona te va a fallar. Te lo advierto ya, de antemano, al comienzo de este año. Si crees que algo en este mundo, por mucho que lo aprecies o estimes, que pongas tu vida en torno a ello, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea incluso en la comunidad de los creyentes de esta iglesia, nunca te va a decepcionar. Eres un ingenuo, perdona que te lo diga, pero eres un ingenuo. Porque no hay nada ni nadie que te falle ni te decepcione. Solamente hay uno, la gran excepción: Cristo Jesús. Él es el justo, fiel y verdadero. Si tu fe no depende de Él, entonces a lo mejor este año será tu último año, en esta iglesia o en cualquier otra. Porque realmente tu fe no está basada en Cristo Jesús, sino en otras personas. Si tu vida depende solamente de aquellos que quieres ahora, puede llegar a ser este año precisamente el año en que te amargues y en tu decepción piensas que ya no hay amor para ti posible, porque tu vida gira en torno a esa persona. Pero lo que Dios nos promete es que Cristo nunca nos fallará, nunca nos decepcionará. Él es el justo, Él es el fiel, pero Él es también el verdadero, aquel en quien podemos confiar. Y este es el que finalmente vemos que los ejércitos celestiales, versículo 14, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les siguen en caballos blancos. De su boca sale esa espada aguda para herir a las naciones, y regirá con vara de hierro. Pisará el lagar del vino del furor y de la ira, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, por lo tanto, es alguien en quien podemos confiarnos y fiar, porque Él tiene también toda la autoridad. Cuando aquel que te ama tiene la capacidad para poder mostrarte ese amor es que estamos en condiciones de poder esperar mucho de esa persona. Si esa persona no está en la circunstancia o en la disposición de poder amarte como ella quisiera, realmente no puedes girar tu vida en torno a ella. Pero Cristo Jesús no solamente tiene el corazón de Dios para amarnos, tiene el poder y la capacidad para demostrarlo, para hacer realidad ese amor finalmente. Y es por esto que sabemos que esta historia acabará finalmente en unas bodas, en la celebración en la cual podremos unirnos a ese amor eterno de Dios por medio de Cristo Jesús. Y nos dice que aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores hará que todo lo que está en contra de esa historia de amor, todo lo que se enfrenta a que podamos unirnos con él, sea finalmente destruido. Se comerá la carne de reyes y capitanes, de fuertes y de libres, de esclavos pequeños y grandes. Así la bestia como el falso profeta, como todos los que le adoraban, todos ellos, versículo 21, son muertos con la espada que sale de su boca. La seguridad de que podremos unirnos a Dios, de que nada nos podrá separar de Él, es que Él acabará con todo aquello que nos separa de Él. Es por eso que no podemos separar su justicia de su amor, de su verdad, de su fidelidad. Porque es porque Él ha mostrado su victoria frente al mal, que un día seremos unidos con Él para siempre. Y esa será la celebración de ese matrimonio, de esa consumación completa, por la cual ya nada nos podrá separar de ese amor para siempre. Y ahora todavía dudamos, todavía pensamos, ¿será esto realidad? ¿Podremos disfrutar de ese amor para siempre? ¿O realmente llegará un momento en que veamos que aquello en lo cual hemos puesto nuestra ilusión se desvanece? Esta noche vieja moría una cantante americana. Era la hija de Nat King Cole. Ella llevaba como el peso de todos los hijos de famosos, ¿no? El hecho de ser la hija o hijo de alguien, ¿no? Alguien muy conocido, ¿no? Pero hizo un nombre en la música, ¿no? Sobre todo en los años 80 y 90 llegó a ser bastante conocida, después de tener muchas dificultades con las drogas, ¿no? Y con todo lo que ofrece este mundo a aquellos que tienen la capacidad económica, ¿no? El poder para poder buscar su felicidad y su ansia. Pero ella, como todas las personas, buscaban el amor, la satisfacción, la realización. Pero su historia, como la historia sentimental de muchos famosos, es una historia de decepción tras decepción. Tuvo 3 matrimonios a lo largo de su vida y de los 3 se divorció. En ninguno encontró de ellos finalmente ese amor que esperaba. Y 2 de ellos eran pastores. El primero fue un pastor bautista ordenado que le fue el que le transmitió, digamos, la fe. Nat King Cole y su familia eran nominalmente episcopales, eran personas de esa tradición anglicana, pero no tenían una fe ni estaban vinculados a la iglesia. Pero su hija, por medio de este pastor con el que estuvo casada en primer lugar, recibió la fe y llegó a una experiencia y testimonio cristiano, ¿no? Llegó a ser evangélica, ¿no? Entonces la realidad con la cual escribió también sus memorias, ¿no? En aquella época, ¿no? Después de su conversión en los años 70, habla de esa ilusión con la cual conocemos a Cristo Jesús, ¿no? El primer amor. Si lo leéis, el libro, yo tuve oportunidad de leerlo, es uno de estos libros, ¿no? Que te da ese sentimiento, ¿no? De que todo es posible por medio de Cristo. Ella ha superado el problema de la droga que ha tenido durante los años 70, se enfrenta a esa historia de amor, ¿no? Que ha conocido con ese su primer matrimonio, y todo parece maravilloso y bonito. Bueno, no fue así, como podéis imaginar. Después de fallar ese matrimonio, se volvió a casar con un productor, y el último de sus matrimonios, que tuvo hasta el 2006, bueno, así que estuvo casada, era otro pastor, en este caso un obispo de una iglesia, digamos, de tipo pentecostal carismática en Nashville, ¿no? Bastante conocido, un hombre ya que estaba retirado del ministerio activo, pero que tenía una posición eclesial evangélica muy conocida. Acabó con un amargo divorcio finalmente al final de su vida. Me impresionaron estas palabras que leí en una entrevista, ¿no? Con ella antes de su muerte. Ella tenía muchos problemas de salud a causa de la cirrosis, ¿no? Del abuso que había tenido tanto del alcohol como de las drogas. Tenía una salud muy precaria, ha muerto muy joven, tenía 65 años. Y antes de morir, ¿no? Dijo unas palabras que para mí expresan el mensaje central de la Biblia. Y es por eso que quiero mencionarlas al final de esta meditación. Dice, al llegar a este punto, a este momento en la vida, me he dado cuenta que solamente puedo estar satisfecha con alguien. Que solamente hay uno que puede ser el hombre de mi vida. Dice, y ese es Jesús. Dice, ya no espero a nadie más. Ya no espero nada más aparte de él. Solamente Jesús es aquel que me puede dar el amor que busco. Y yo creo que esa es finalmente la historia de amor que también Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros con él. Que sea cual sea la experiencia y el momento, progresivamente como ella, después de muchos desengaños, caídas y fracasos, que finalmente podamos llegar a ese momento en nuestra vida, antes de enfrentarnos con él, antes de la realidad de ese día, en que podamos llegar a decir que él es nuestro legítimo esposo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en cualquiera que sea las circunstancias que estemos en nuestra vida. Solamente hay un amor con el cual podemos contar, y ese es el que Jesús nos ofrece. Y os advierto y anuncio que ese amor es más maravilloso de lo que podemos imaginar. Ahora parece leve, difuso, lejano, abstracto incluso, pero cuando ese amor se consuma, cuando ese amor se realiza plenamente, veréis que es mayor de lo que nunca podríamos pensar o imaginar. Nunca nos decepcionará. Todo otro amor nos fallará. Pero el amor de Dios con Cristo Jesús es para siempre.